Muy buenas amigos y amigas de este podcast. ¿Cómo es que se llama, Laura?
Vamos a ver qué tal podcast.
Ok, con mi compañera Laura, mi pichón de cineasta, ¿no? Que con eso está haciendo un, ¿cómo se dice? Un doctorado, ¿no?
Un diplomado.
Diplomado en dirección.
Es así. Que
y está hablando con un director, te voy a decir.
Pues sí.
Director que te puede decir muchas cosas. Y de hecho, escogimos hoy el tema, un director que todo el mundo piensa que es norteamericano porque se formó en los Estados Unidos, hizo puro cine norteamericano, pero nació en Sicilia, en Italia. Se vino chamito a los Estados Unidos, hizo una larga carrera y es uno de los directores norteamericanos más famosos, Frank Capra.
Es así, Enrique. Uno de los directores más consagrados de Hollywood.
Antes de darte, porque...
Tranquilo.
Me sorprendió porque le pregunté a Laura, que es una niña, le digo, Laura, ¿tú conoces por casualidad a Frank Capra? Esperando que me dieran ni idea. Y resulta que sí. ¿Qué sabes tú de Frank Capra?
Bueno, antes de ver esta película que tú me recomendaste, la verdad que nada más había visto una película de él anteriormente, que fue la que como que es como la más conocida de él, que se llama It's a Wonderful Life. Pero
¿cómo?
It's a Wonderful Life. Se llama.
Tienes que traducir, tienes que decirlo y traducir.
Es una vida, ¿cómo se dice wonderful en español?
Es una vida maravillosa.
Es una vida maravillosa, exactamente. No sé si ese es el nombre que le ponen a la película, pero ese es lo que se traduce. Porque siempre perdemos cosas en traducción. Pero la verdad es que nada más había conocido, había visto esa película de él. Pero como tú me comentaste, es muy, muy importante el tema de... O sea, es súper impresionante esta película que tú me recomendaste. Así que tú preséntala para que la gente sepa cuál es.
Bueno, de hecho, yo había estudiado a Frank Capra, cuando uno estudia directores norteamericanos, John Huston, Frank Capra, de eso. Frank Capra, el único director que tú ibas a ver cine y aparecía en el cartel, esta es una película de Frank Capra, pues normalmente eran los actores. De los que se decía, venga a ver esta película, Clark Gable, Tyrone Power, Errol Flynn, Humphrey Bogart, pero Frank Capra firmaba las películas, por varias razones. La película que yo descubrí, y la acabo de descubrir recientemente, y fue la que le recomendé a Laura que la viera y a todo el que la pueda ver, tiene un nombre, quizás por ese nombre no es tan popular, se llama Mr. Smith Goes to Washington. El señor Smith va a Washington. Y en español le pusieron una traducción que se llama Caballero sin Espada.
Es súper raro, no sé por qué le pusieron ese nombre, ¿verdad?
Nadie va a ver una película. Vamos a ver, yo te digo, ¿te vamos a ver Caballero? No, por favor, yo prefiero cocinar.
¿Verdad? No llama la atención para nada con el nombre, pero engañan.
Pero cuando la ves, yo cuando la vi, Laura, y amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, yo nunca he visto una película tan brava como esta. Y si yo la pongo entre mis 10 películas mejores que yo he visto en mi vida. Esta se llama, recuerden, Mr. Smith va a Washington. Es de 1939.
Exactamente.
Estaba terminando la Guerra Civil Española y arrancaba la Segunda Guerra Mundial. Esta película es la película más perdedora de la historia de los Oscars.
Porque dicen que es ese año, justamente, 1939, dice que es el año artísticamente más exitoso de
prolífico.
Hollywood. Exactamente. Entonces, claro, con esa pelea que tuvo ese año, de tantas películas grandiosas que salieron ese año, esta como que quedó un poquito atrás de todas las demás.
Bueno, imagínate tú, primero que la nominaron a 11 Oscars y perdió 10. de 11 nominaciones, ganó una, perdió 10, y le ganaron. Lo que el viento se llevó, que se llevó, además que se llevó el viento, se llevó todos los Oscars, lo que el viento se llevó, El Mago de Oz, que también es una película, imagínate tú, de esas películas así, Goodbye Mr. Chips, fue la otra, pero la película es, ¿por qué es importante esta película? Porque es una clase de cómo debe funcionar la democracia. Es eso. Es la lucha de la democracia contra todos los enemigos. Empresarios corruptos, políticos de izquierda corruptos, políticos de derecha corruptos, periodistas corruptos, gente corrupta. Ahí no se salva nadie. De hecho, la película cuando la estrenaron, todo el mundo se puso bravo porque...
Justamente, estuve leyendo esta semana que el Capra tiene en su biografía, en su autobiografía, tuvo una... hecho un cuento de que antes de que la película se estrenara, hicieron una gala para el Washington Press Club gigantesca, en donde invitaron tanto a muchísima gente del gobierno como a mucha prensa. Y durante el screening de la película, que era como el preview antes de que la gente, antes de que se estrenara, muchísima gente le gritaba a la pantalla y muchísima gente se salió del cine, o sea, de la presentación. Y claro, como que no a mucha gente, quizás la gente o se veía reflejada y no le gustaba, porque es probable, o simplemente no estaban de acuerdo con sus ideales. O sea, le criticaron muchísimo la película por todos lados, no nada más por el lado político, sino por la prensa.
Creo que es por lo primero, Laura, es decir, porque... era porque estaban, se ponían en evidencia, se ponían en evidencia. La película es la lucha de un idealista, de un hombre joven, que en un pueblo, él es jefe de los Boy Scouts, que es un tipo muy reconocido por los chamos, porque ha hecho una gran labor. Entonces, tú sabes, se muere un senador importante se muere, y hay que sustituirlo. Entonces, estaban buscando a otro senador que estuviera metido en el negocio, en el chanchullo, en el, no sé si sea, esa persona, en el guiso, uh-huh. Están buscando otro pimentón para meterlo en el guiso. Y entonces, porque tenían un negocio ahí raro, dice, no vale, mete a este muchacho, ese no va a molestar. Este es un muchacho, y punto, que viene de ahí, además que se lo dicen sus hijos. Este senador, es que el gobernador del estado de Washington, que es el que tiene que nombrar, exacto, al nuevo senador cuando se muere, que es una figura que hay, uh-huh, no lo eligen, sino lo nombra el gobernador, él está comiendo con sus hijos y sus hijos le dicen, bueno, papá, nombra a este, a Mr. Smith, ¿no?
Sí, que no te va a fastidiar. Exactamente. Nombra al tal.
Entonces este lo propone, y entonces dice, ah, este tipo es un chamo, cualquier cosa, y el chamo, tú sabes, arranca, y entonces apila bicho que está en el Senado, lo,
sí,
ven así,
él llega como súper esperanzado, como con una idea de lo que debería ser la democracia, o sea, como es en teoría, y llega esa grandeza como debe ser, pero que en realidad no lo es en ninguna parte, porque uno piensa que quizás los países tercermundistas tengan otra idea que los primermundistas, pero la verdad es que no necesariamente. O sea, la democracia debería ser...
Pero es el sistema, Laura, que permite que la gente revire. Él permite que la gente fiscalice de alguna manera. Quizás no es el sistema más perfecto, pero es el que más se acerca. Al menos, exacto, un sistema donde caben todos, por lo menos eso. Y en esta película, recuerden, no dejen de verla, pana. Y qué bueno que la viste, Laura. Mr. Smith
Goes to Washington.
Goes to Washington.
Exactamente.
Con ese nombre tan loco. Entonces este muchacho llega al Senado, y ¿sabes? Todo el mundo lo ve así como pajarito, como pajarito en grama.
Ajá.
Y entonces un tipo le dice, mira, pa, si tú eres senador, porque ni siquiera diputado, senador, o sea, la Cámara Alta.
Exacto.
Si tú eres senador, lo que tú tienes que hacer es proponer una ley. Propongo una ley. Entonces el tipo propone una ley de lo más inocente, que es una ley para crear una especie como de campamento nacional donde todos los jóvenes de diferentes partes de todos los Estados Unidos pueden ir ahí y aprender, no sé qué cosa. Pero resulta que donde está el campamento, estos bichitos tienen una represa, van a ser una represa ilegal además. Uh-huh. Entonces, hay una lucha de intereses entre hacer el campamento allá para estos chamos y la represa de estos bichos donde se está metiendo un negocio. Esa lucha.
De donde van a sacar plata, porque ahí es, el dinero es lo más importante en ese tema de corrupción, obviamente. Y la verdad es que ahí es cuando tú notas que bueno, que le cuesta, y es cuando no entiende por qué el sistema no está funcionando. O sea, por qué, si debería hacer las cosas como deberían de ser, ¿por qué no están funcionando? Y le cuesta, o sea, tú ves como el personaje, o sea, se empieza a dar cuenta de que no es como él se lo imaginaba, pues.
No solamente eso, sino que empieza a luchar.
Ah, bueno, claro, incansablemente, además.
Contra los políticos corruptos, de los dos lados. Contra un empresario corruptísimo, que es el que está detrás de todo eso, que uh-huh. es el de los billetes. La prensa que la compran, papita, que no se está jugando. Pero hay un alguien interesante ahí, que es una mujer, uh-huh. la heroína. Esa mujer que se enamora de este chamo, entre ellos dos solitos. Es la lucha de dos jóvenes contra todo. Bueno, de hecho, fíjate, yo te lo dije. Hay un dicho en el cine, que cuando haces una película del sueño americano, de alguien que, de la nada, se llama Capraptiana. Esa película es Capraptiana. Por ejemplo, cuando alguien lucha, ¿sabes? Cuando algo es así, Capraptiano, es algo así, tú sabes, en contra todas las apuestas, ¿sabes? ¿Cómo te vas a meter en eso? Tú no vas a ganar nunca. Bueno, ese tipo que le dicen... Estoy enamorada de ese tipo, nunca lo vas a conquistar. Bueno, es el que me gusta. Claro. Y lo conquisto, ¿no? Como te pasó a ti. En fin, mira. mira, Laura.
Mira, otro detalle. Detalles que me gustaron a mí, te puedo contar. Okay. ¿Qué detalles me gustaron a mí? Hay una réplica de una cámara del Senado que le hicieron y es... o sea, la armaron en un set y dice Colombia, que es la casa de la película, que le hicieron exactamente de los planos de la de verdad.
Porque se negaron. El Congreso dijo, aquí no la van a hacer, papá.
Uh-huh. No, y bueno, hicieron su copia idéntica, perfecta, para la película. Y súper impresionante cómo lograron hacer, y se ve perfecta, igualita.
De hecho, les pasó igual a Alan Parker y Oliver Stone cuando hicieron Evita, uh-huh. que en Argentina no les prestaron la Casa Rosada y se fueron a Hungría, a Budapest, y buscaron un sitio y le hicieron igualito que parece la Casa Rosada de Argentina. Pero hay un detalle, como tú estás haciendo, estudiando ese, ¿cómo que se llama, doctora o no?
Diplomado.
Ese diplomado en la Escuela Nacional de Cine, de dirección. Hay un detalle de Frank Capra que sí es interesante para tu campo técnico, que es el siguiente. Frank Capra es de ese tipo de directores con los cuales yo me identifico, que no les gusta mucho ensayar, sino que llega al set, igual que Woody Allen, con una pieza, uh-huh. les da el guión a los actores se aprenden sus cosas, y llegan al set, y en el set se trabaja para que quede lo más fresco posible. Porque Frank Capra era lo que decía... Muchísimas escenas maravillosas se pierden en los ensayos. Si yo quiero llegar, vamos a darle pao, pao, y grabar, o filmar. De hecho, hubo actores muy importantes que no aceptaron grabar con Capra porque Capra no ensayaba. Yo te pregunto a ti, pichón de director, ¿por dónde te vas y tú? ¿Por dónde te vas y tú? ¿Vas a estar ensayando hasta que los actores te digan que fastidio?
No, fíjate que me parece súper interesante porque es muy difícil. Hay una escena que les recomiendo que lo vean hacia el final de la película, no les voy a contar mucho, pero en la que él está muy cansado porque pasa muchísimo tiempo hablando como más de 24 horas hablando, y imagínate, o sea, hacer esa escena con ese, con todo lo que involucra al actor de estar en ese estado como hiperventilando y hablando y como que medio desmayándose.
Que si se va a pierde, ¿no? Ajá. Se va a pierde porque le dieron un solo chance para hablar.
Exacto, no puede dejar de hablar. Entonces, chao. si ese actor hace esa escena dos veces, se desmayó, de verdad. O sea, sí. Yo no creo que la pueda practicar mucho en realidad. O sea, que tiene muchísima razón lo que dice, y por eso es que sale así, me imagino.
¿Tú sabes cuál es la escena que a los actores les gusta mucho practicar?
¿La que? ¿Sexo?
Exacto.
No me imaginé.
Las de amor. Queremos practicar. Yo recuerdo, a mí me tocó dirigir una escena de amor. Ajá. Un videoclip, era en un carro, ¿no? Y entonces en el carro, el tipo, el protagonista, se paraba así, tú sabes, y agarraba a la muchacha.
Acción.
Y empezaba a besarla. Okay. Entonces, hay que hacer el ensayo, ¿no? Porque era llegar al carro, cama, el carro llegaba, él se paraba y él agarraba la mano y se le iba encima y empezaba a besar. Entonces, bueno, vamos. Entonces me dice el tipo, el protagonista, bueno, vamos a ensayar. Entonces, al tercer ensayo, la muchacha me dijo, mira, Enrique, yo a ver si pica, porque este tipo va a hacer de mí cualquier cosa en este carro. Firma una vez porque yo no respondo.
Bueno. Mejor. Claro, entonces, obviamente.
Para hacer un wrap it up, como se dice en el cine.
Exacto.
La palabra wrap it up es cuando se terminó la filmación. Esa la dice el director. El único que la dice es el director. Es el que la puede decir.
Exacto.
Wrap it up. Wrap it up. Recoja que se acabó la filmación.
Y nos vamos.
Exactamente. Pasan 8, 9, 10 horas o 12 horas filmando.
Exacto.
Todo el mundo ve al director así, mira, para el wrap it up.
Suficiente.
Ya no podemos más, queremos ya comer y a dormir. Entonces el director dice, wrap it up. ¿Sí?
Ahí se quedó. Pero bueno, ya saben que entonces, vayan a ver esa película si no la han visto, se las recomiendo. El mensaje es súper... Claro.
Tú lo vas a poner.
Claro, les dejo el link para que puedan ver el tráiler de la película de una vez. El mensaje sigue estando muy fresco, no ha perdido nada, con todo y que la película la hicieron hace muchísimos años. Creo que la ves ahorita y la ves en ese momento y no...
Ves ahorita y parece que lo habían hecho ayer.
Exactamente. Entonces, bueno, no la dejan de ver, se las recomendamos aquí. Y bueno, estaremos por esta misma vía la semana que viene. Nos pueden seguir @LauraCordido, @EnriqueLazo y al podcast @VamosAverQueTalPodcast. ¿Verdad, Enrique?
Sí, así es. Te manda.
Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.